Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Bienvenidos al programa La Glorieta de este viernes 24 de enero, Día Internacional de la Educación, un tema del que vamos a reflexionar en la recta final del programa con varios docentes de secundaria. La educación no es más que la libertad, es uno de los principales determinantes de la persona, las generaciones o la sociedad. Y en un día como el de hoy, se celebra más bien en este país con más sombras que luces, porque ningún gobierno en democracia ha querido alcanzar un pacto de Estado y ha sometido a nuestro sistema educativo en una inestabilidad permanente normativa que le resta calidad y también eficacia. Por ello, vamos a comenzar con un rap para poner banda sonora a este Día del Docente, un vídeo realizado por varias asociaciones a nivel nacional que se difunde por las redes sociales con el objetivo de defender una escuela inclusiva que apueste por la diferencia y la utilice como herramienta para trabajar en valores y ayudar a cada estudiante a sacar lo mejor de sí mismo.
Compartir, educar y predicar con el ejemplo, porque el saber ocupa mejor el tiempo. Yo quiero aprender y que todo vaya bien, el colegio es divertido y estudiar también.
Hazme casa mía, haz casa a los demás, si tienes mala fama te lo has ganado a pulso. Puedes entender que no es tan fácil estudiar, escucha al profesor que te ayuda con el curso. Aprobar es importante, vaya a aprender mucho más, todos somos únicos con algo de especial. 6 horas son muchas, demasiada resistencia, lo ven, puedo aprobar sin que te importe mi apariencia.
Soy conocido no por estudiar, sino porque siempre supe acabar todo lo que empiece tan solo por eso. A veces pienso llegar a mis metas, a mí me respeta, siempre mi profe que quiere ayudar. Si estamos todos unidos es más que imposible fallar. Hay muchas cosas que están por llegar, mis acciones nunca son sin pensar. Desde el primer momento lo sé, solo unos pocos te animarán. Me enseñaste a ser yo y eso vale más que aprobar. Tú me educas con los libros, yo te enseño a rapear.
Deberes, deberes y más deberes, que seas algo en la vida, es lo que quieres. Yo el listo y lo imagino como un barco donde vamos remando y siguiendo a los astros. La profe del que hablo me trata bastante bien y a todos los demás también. Quiero que los profes sean como ella, porque todos los profes podrían ser unas estrellas.
Quiere que le haga todo bien, me dice que esto no puede ni ver ni entender, solo todo free. Quiero cambiar una cosa de cole, ya lo sé, que en vez de 6 clases sean 4 y 2. Tocando con el profe Miguel, que siempre pone el 10. Quiere que ábrete la profe, quiero cambiar el horario a las 12. Quiero que no me griten a voces y a veces que las clases aquí siempre molen.
Enséñame, yo quiero aprender para mañana, llegar a donde quiera como pocos esperaban. No hay mejor futuro que el que puedas inventar, porque la educación no es más que la libertad. Enséñame, yo quiero aprender para mañana, llegar a donde quiera como pocos esperaban. No hay mejor futuro que el que puedas inventar, porque la educación no es más que la libertad.
Hermano, estoy cansado ya de tanto escuchar niños en el insti pasándolo mal. Esto pasa de verdad, pero nadie opina y nadie escucha en esta sociedad. Ella me enseñó que es mejor luchar que quedarse clavado, que perseguir mis sueños era lo más adecuado, que el esfuerzo hasta el final nunca es en vano. Hay que decirlo todo y escuchar al que está al lado.
Estoy cansado de estar tanto tiempo en el colegio, encerrado en un aula, flaquea mi rendimiento. Profesoras no me creen, yo no estoy mintiendo, solo necesito que entienda mis sentimientos. Es un chico servicial y buen amigo, abrirá su corazón y deseará estar contigo. Profesor, escúchale, él siempre será tu abrigo, y si nos refugiamos juntos, no existirá el frío.
Porque hay otra manera de aprender, no solo va a ser con un boli y un papel. Me gusta cuando enseñan con historias, me intereso, cosas que no sabía y ahora es un poco de eso. Recuerdo cuando en clase ponían documentales, yo flipaba, así la asignatura sí molaba. Captaron mi interés cuando yo me divertía, lo sabía, si estaba atento lo aprendía.
Conozco mi defecto porque no soy perfecto, te pido que tengas paciencia igual que la tienes con el resto. Encontremos mi talento, trabajemos mi pasión, quiero aprender y quiero saber a vivir con ilusión. Me piden que me esfuerce y yo lo hago sin parar, sin parar de ver lo que no quiero ser en los demás.
Para mañana, llegar a donde quiera como pocos esperaban.
Pues en un día tan importante como el de hoy, les pedimos a los gobiernos que faciliten al docente su trabajo, al docente que no se olvide también de enseñar a los alumnos a ser mejores personas y al estudiante que, por favor, nunca pierda la ilusión por conocer. Y también seguiremos hablando aquí en el programa La Glorieta de Turismo, porque en Fitur hoy veremos qué puede dar de sí esa tercera jornada, y lo haremos conectando con nuestro equipo que se encuentra desplazado, como saben, en Madrid, con nuestros compañeros Salvador Campello y Pablo Mas. También nos haremos eco de otra feria, la que se está celebrando en IFA, Viveralia, y seguiremos hablando de plantas, concretamente del palmeral, porque el oficio de palmerero ha conseguido su formación profesional, una buena noticia para este oficio tradicional vinculado a nuestro palmeral y uno de los más antiguos del municipio. Pero antes de estos contenidos, tendremos en el estudio a una familia afectada por el desahucio. Los impagos hipotecarios siguen produciéndose, no nos olvidamos. Pero eso será en unos minutos, porque antes comenzamos, siempre lo hacemos, con nuestra selección musical para este viernes.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues en la sección que dedicamos a la música del cine, comenzamos con una de las canciones ganadora de un Oscar, la que se incluyó en la banda sonora de la original historia de Disney y Pixar, Monstruos S.A., una de las primeras producciones más complejas del cine de la historia de la animación por ordenador. Pixar consiguió llegar a la era digital, pues llegar con el dibujo animado, creando un mundo de asustadores al que se accedía por un entramado de puertas de los armarios. Cuando abrimos uno de esos armarios, nos ofrecieron canciones como esta.
If I were a rich man with a million or two, I'd live in a penthouse in a room with a view. And if I were handsome,
no way,
it could happen, 'cause dreams do come true. I wouldn't have nothing if I didn't have you. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing.
Can I tell you something? For years I have envied
you, green with it,
your grace and your charm. Everyone loves you, you know.
Yes, I know, I know, I know.
But I must admit it, big guy, you always come through. I wouldn't have nothing if I didn't have you.
That's how it always should be. One without the other don't mean nothing to me.
Nothing to me. Yeah, I wouldn't be nothing.
No, no.
If I didn't have you to serve, I'm just a punky little eyeball and a funky optic nerve. Hey, I never told you this. Sometimes I get a little blue.
Looks good on you.
But I wouldn't have nothing if I didn't have you.
Let's dance.
Look, Ma, I'm dancing. Would you let me lead? Look at that, it's true. Big guys are lighting their feet. Don't you dare dip me. Don't you dare dip me. Don't you dare dip me. I should have stretched.
Yes, I wouldn't be nothing if I didn't have you.
I know what you mean, Sully, because
I wouldn't know where to go.
Me too, because I
wouldn't know what to do.
Why do you keep singing my part?
I don't have to say it. I say it anyway,
'cause we both know it's true.
I wouldn't have nothing if I didn't have. I wouldn't have nothing if I didn't have. I wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have you.
it's true.
Let's take it home, big guy.
I wouldn't have nothing if I didn't have.
Pues después de escuchar a John Goodman y Billy Crystal interpretando esa canción que ganó el Oscar para la banda sonora de Monstruos S.A., pasamos de sección y nos vamos a la que dedicamos al jazz para escuchar al genial pianista Tete Montoliu, un artista irrepetible junto a la cantautora también catalana Núria Feliu, quien se introdujo en la música precisamente con él. Tete Montoliu fue sin duda uno de los grandes pianistas del mundo y un punto culminante en el jazz europeo. Hoy lo recordamos.
Já não sei.
La sección donde unimos la música con la poesía, escucharemos a una de las grandes cantautoras del siglo XX, Mercedes Sosa, cantando uno de los poemas más célebres del poeta chileno y premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda. Hablamos de «Me gustas cuando callas porque estás como ausente». Como ausente.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Te pareces a la noche callada y constelada, tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Palabra entonces, una sonrisa basta, y estoy alegre, alegre, alegre de que no sea cierto.
Preciosa voz, la de Mercedes Sosa. Y en la música actual, ya cerramos las secciones, nos vamos a fijar en un rapero, un algo atípico, don Patricio Cruz, un joven de Canarias que ha hecho de su lengua su propio sello y que contando lunares, pues así ha conseguido tener doble disco platino.
Buongiorno, buonasera, signori, la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della zona, il bambino, Don Patricio e Crusti Cafunotti, della piazza e della caletta per il mondo intero, pizza più schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande, spero che disfruten del disco de Patri.
Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe. Y si está loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no lo que ellos saben. Yeah. Esa mami me tiene loco, ya casi no cojo playa contando lunares. Ahora vente donde tú ya sabes la verdad, que conocerte no entraba a mi plan.
Yeah. mentira. Aquel día se armó un fuerte pitote. Todos en la caleta, botados, ¿no? Suponte. Todos resacosos, que esa noche fue de loti. Para recuperar pa'l charco con el sol en el cogote. Estábamos con Cucu y con el Viti tranquilotes. Y de pronto de la nada aparece un fuerte perote que entra por ahí tirándonos besos. Me giro pa'l nota y digo, Patri, ¿y eso? Te lo juro, no sé cómo explicarlo. Era de fuera de la restinga o algo. Era preciosa y quedó navio que la mirábamos. Que se tiró de piloto adrede pa' salpicarnos. Y cuando salió del agua, ay papá, todos súper cantosos en plan, ay papá, nos acercamos a hablar en plan a ver qué surge y nos suelta. No sobran, si yo vine con UG.
Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe. Y si está loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no es lo que yo sabe.
Don Patricio, mami, bailame el venao. Juega con los tazos y el bollicao. Yo la pienso mucho, ya me tiene loquito. Pero dile a esa jevita que no estoy casado. Tu ropa en mi cuarto desordenado. Deja ya ese guacho guatón culiao. Hace ya un verano que no te damos verano. Pero el día del concierto está soleado.
Papas arrugadas, mojitos pescados. Hasta una fontana, chiquito tumbado. Yo vine a buscarte, pero mami, ¿qué tienes? Ay, si te lo pongo dedicado. Pura crema, arroz con habichuela. Déjate de especia, mami, vamos al grano. Y dile que bailando te conocí, que nos lo gozamos.
Pa' dentro carajo, tengo buena espina, comiéndome un gajo, pura vitamina. No encuentro trabajo, no quiero otra vida. Poquito pa' abajo, poquito pa' arriba. Pa' dentro carajo, tengo buena espina, comiéndome un gajo, pura vitamina. No encuentro trabajo, no quiero otra vida. Poquito pa' abajo, poquito pa' arriba.
Dile los rollos, Patri.
Mami, ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe. Si está loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no lo que ellos saben. Esa mami me tiene loco, ya casi no cojo playa.
101.4 Teleelch Radio Marca.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. ¡Tú decides! Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas.
Guapos por la mañana, guapos por la tarde y guapos por la noche. Prepárate porque la Alchub se renueva para gustarte aún más. Y ahora en nuestras rebajas te ofrecemos grandes precios para que te pongas guapo también. Ven a vivir las rebajas de la Alchub. Rebajas al estilo Elche.
Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos, Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8.
Abatel saca su lado más funky, 600 megas simétricos con cuota de línea incluida. Y escucha esto, por menos de un euro al mes. ¿A que suena bien? Y si quieres Amazon Prime por 1,99 euros más. Abatel.es, la revolución de la fibra.
Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Nosotros continuamos aquí en el programa La Glorieta cuando son las 9 y 25 minutos de la mañana. Tenemos que hablar ahora del Palmeral porque el Instituto de la Torreta y el Ayuntamiento de Elche han trabajado para que el oficio de palmerero sea reconocido como formación profesional. Un esfuerzo que se ha visto recompensado este mismo año, ya que el pasado sábado el Ministerio de Educación daba luz verde para incluir a este oficio en la FP. Una gran noticia que, junto a la Ley de Tutela del Palmeral, que se aprobará este año en las Corts Valencianes, se incluye en esa ley, pues, que este oficio tenga la consideración también de bien de interés cultural, porque no solo se trata de una formación, sino de un trabajo artesanal con siglos de historia. Para hablar de este asunto tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente de la Asociación de Palmereros, Vicente Campos. Muy buenos días, Vicente.
Hola, buenos días, Rosmari.
¿Cómo han recibido ustedes la noticia del Ministerio de Educación?
Pues la verdad es que no la estábamos esperando y con mucha alegría, claro, de decir que esto por fin parece que se mueve y muy contentos.
Esto parece que se mueve. Esto significa, su respuesta significa que detrás de esto hay una vieja reivindicación. ¿Cuánto tiempo han estado ustedes y por qué han estado ustedes pidiendo precisamente que el oficio de palmerero se incluya como un oficio tal y como formación profesional?
Claro, nosotros cuando quisimos regular que existiera el oficio de palmerero, que está a mitad, nos dimos cuenta de que para que existiera el oficio tenía que haber una formación reglada, para que ese oficio existiera. Y es un poco lo que está intentando conseguir, lo que ha movido el Instituto La Torreta, que la verdad desde aquí agradecemos la labor que ha hecho, sobre todo a Pedro Jurado, que es el que más ha movido el tema. Entonces, lo que se está haciendo es que haya una cualificación profesional que se reconozca a nivel de, por lo menos a nivel de educación, de que hay un oficio y que a ese oficio se le puede dar una formación. Lo que se está viendo es que se reconozca claramente que una cosa que ya existe se le puede dar formación. En el momento que eso se reconoce, estamos a un paso de que se nos reconozca como técnicos palmereros, como técnicos que somos realmente, gente con experiencia. Y de ahí estamos a un pasito más, que realmente la historia última que queremos conseguir es que nos dejen trabajar con las técnicas nuestras, que actualmente pues no son compatibles con las leyes actuales.
Claro, porque las técnicas suyas son las alpargatas y la corda, y la cuerda.
Sí, bueno, esas serían las más tradicionales. Nosotros eso ha evolucionado. La cuerda tradicional, la cuerda es la misma, pero lo que hemos hecho ha sido añadirle un arnés. Te hablo desde el año 2000, la evolución ha sido el año 2000. Y las espardeñas las hemos sustituido por los trepolines. Los trepolines son unos ganchos, unos pequeños pinchos, que sin hacer daño a la palmera, nos dan una mayor sujeción, mejor que la espardeña. Y esa ha sido la evolución. Lo que pasa es que, aun eso, las leyes europeas, que se hacen mucho después de que exista el oficio de palmerero, no se hacen contemplando al oficio de palmerero. También es normal, porque desde Europa lo normal es que no entiendan de palmeras, pues esas mismas leyes no nos dejan perpetuar el oficio, ¿no? La persistencia del oficio ahora mismo está en entredicho porque choca con una normativa europea a la que todos los estados europeos se tienen que acoger.
Claro, y esto a ustedes les limita el trabajo, porque no pueden trabajar, porque ¿qué herramientas son las homologadas, las que les
sí,
dejan?
Sí, te digo, mira, donde más chocamos es que hay una normativa que dice que cualquier EPI, cosa de seguridad colectiva, tiene preferencia al individual. Equipo de protección individual es... sería un segundo grado a un EPI colectivo. EPI colectivo se reconoce como una grúa o una cesta. Entonces, allá donde pueda acceder la cesta, que simplemente es cualquier sitio donde el terreno esté firme, esté asfaltado, por ley el palmerero no puede ejercer de palmerero. O sea, yo puedo ir a hacer un chalet, mientras el suelo del chalet sea tierra batida, no tenga la seguridad una grúa. Pero el momento que al año siguiente me lo asfaltan, ya por ley yo ya no puedo subir a esa palmera. Ya no hay ningún técnico que me pueda afirmar que diga tú puedes subir ahí. Porque por la normativa europea dice que las grúas tienen preferencia. Las plataformas, las grabadoras y demás.
O sea que ustedes y los propietarios que les contratan están incumpliendo la ley.
Claro, ahora mismo estamos como en un limbo. Estamos ahí como, bueno, pues mientras que no se entere nadie, mientras que no pase nada... Y vamos toreando el tema. de alguna manera se va toreando el tema, pero estamos de alguna manera alegales en ese sentido. Entonces lo que queremos es regularlo, y el primer paso para regularlo es que haya una formación reglada.
Pues parece que les han hecho caso, porque sí, desde el Ministerio de Educación, vale, lo van a incluir en la AFP, pero también en esta ley de tutela del palmeral se incluye el que ustedes también, este oficio, sea declarado bien de interés cultural. ¿Esta declaración también qué les va a reportar a ustedes? ¿Qué otro paso se da con esta declaración?
Mira, eso no viene de perlas, pero pues, al mismo tiempo puede ser una trampa. Nosotros nos encanta que nos reconozcan que es lo que queremos, que nos reconozca como bien de interés cultural, para luego poder pelear esta singularidad del oficio, para que siga existiendo. Lo que pasa es que no queremos que esté sujeto solamente al palmeral de Elche. Piensa que en Elche sí hay 40 palmereros, que no hay más, realmente trabajando. El 80% del trabajo de los palmeros de Elche, ahora mismo, un poco también por desgracia, porque las palmeras de Elche no están, a lo mejor, tan bien cuidadas como podrían estar o estaban antaño, el 80% de la faena de estos 40 palmeros están en el exterior. Entonces queremos, nos encanta que nos reconozcan como VIP, como bien de interés cultural, pero que no esté sujeto solamente al palmeral de Elche, sino que nos reconozcan el oficio en sí, que el oficio en sí es un VIP, es un bien de interés cultural a preservar, es un oficio tradicional, seguramente milenario, y que estaba mucho antes que las leyes europeas, y que, bueno, que nos ha dado mucho de comer, que nos da la singularidad de poder mantener el palmeral ilicitano, pero que aparte del palmeral ilicitano hay otros palmerales que los cuidamos también los palmeros de Elche, palmeros de Elche y de otra zona.
Entonces, cuando usted dice que esta declaración puede ser una trampa, es porque si solo se les reconoce en el palmeral de Elche el VIC, cualquier ventaja que tenga no la pueden trasladar al trabajo que lo tienen fuera.
Claro, lo que vamos a pelear antes de que se apruebe la ley, pues simplemente con que sea a nivel autonómico ya es un adelanto tremendo. Que esté dentro de la ley del palmeral, pero lo que es el VIC en concreto, que sea de, por lo menos a nivel autonómico, si no, adelantamos muy poco.
Porque, ¿cuáles son los pedidos que tienen ustedes? ¿Cuál es el trabajo de los palmereros?
Pues el palmero, mira, te digo, actualmente donde más trabajo hay de palmerero es en la palmera ornamental. Luego en segunda escala sería la palmera blanca y muy, muy marginalmente, muy, muy atrás sería el tema del dátil. Estaría bien volver a potenciar lo del dátil, pero ahora mismo la actualidad es que la mayoría de los palmereros viven de la poda ornamental, que es tanto en Elche como fuera de Elche. Toda la costa de Levante hay palmereros trabajando de Elche. Hablamos de toda España.
En toda la costa de Levante. Y, Vicente, has dicho que el palmeral, ustedes ahora, el ayuntamiento, ha incrementado su partida presupuestaria precisamente para podar, porque no tienen suficientes palmereros para podar el palmeral histórico. ¿Este trabajo también les está incrementando a ustedes los pedidos?
Sí, pero piensa que el parque municipal, por ejemplo, se ha podado en 10 días durante 10 palmereros. Digamos que un palmerero para subsistir necesita muchas, muchas palmeras. Son miles de palmeras al año. Piensa que ahí ha habido, el parque municipal ya bastante grande, que llevaba un atraso de 3 años, 10 palmereros para 10 días. Pone esa plantilla a trabajar durante todo el año y necesita muchas palmeras. O sea, el palmeral de Elche de alguna manera se nos queda pequeño. Pero aún así, el palmeral de Elche podía estar mucho mejor cuidado, podía dar mucho más trabajo, inclusive podían haber más palmereros, claro que sí.
Claro, ustedes denuncian que no está tan bien cuidado, el ayuntamiento dice que no tiene palmereros suficientes, y ayer mismo también se dio a conocer un resultado, un informe, y vemos que todavía el picudo rojo y la paisandisia Orcón siguen amenazando al palmeral ilicitano. ¿Cómo ven ustedes la incidencia de estas plagas?
Bueno, mira, yo estuve ayer viendo los datos, y los datos son reales, que vamos a fiarnos que los datos son reales. También a veces es muy difícil que sea real, porque es muy difícil detectarlo todo, pero siendo real no son unas cifras realmente preocupantes. O sea, si hablamos de si es real que hay 126.000 palmeras a nivel municipal y creo que era el dato, creo que era 100 y pico, 190 palmeras de picudo, no es muy significativo.
Pero hay más de paisandicia.
Claro, y luego son 300 de paisandicia, que a mí me parecen pocas, yo creo que habrá más, pero bueno, me parecen pocas, pero vamos a poner que sean 300 o 500. Lo bueno que tiene la paisandicia es que no es tan agresiva. Para que una paisandicia mate una palmera es muy, muy difícil. Normalmente, imagino que la mayoría de las palmeras que ha matado son palmeras muy pequeñitas. La palmera adulta, la paisandicia, digamos, que no puede con ella. Todo lo contrario que el picudo si se pone en serio, sí que es mucho más agresivo que la paisandicia. O sea, no es tan preocupante la paisandicia. A la vez que ahora mismo hay más, y sin que sea preocupante no hay que bajar la guardia, desde luego.
O sea, no les preocupa. ¿Consideran que las plagas están controladas?
Yo pienso que si los números son reales, más o menos sí. Se puede decir que no se sale de madre la cosa ahora mismo.
Pues Vicente Campos, muchas gracias por explicarnos lo que supone esta noticia de que el Ministerio de Educación haya incorporado el oficio de palmerero a la formación profesional y también lo que va a suponer para el oficio que sean ustedes declarados bien de interés cultural si se aprueba finalmente la ley de tutela del palmeral. Gracias, Vicente.
Muchas gracias, Rosmari. Hasta luego.
101.4 Teleelch Radio Marca.
De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM, Teleelch Radio Marca.
Hola, soy Paco Gómez. De 1 y 20 a 2, de lunes a viernes, te cuento la última hora del Elche Club de Fútbol en Elche en Punta.
La información más completa en el 101.4. Teleelch Radio Marca. Sobre todo, Elche.
Hoy en día puedes ser hipster, trendy o mainstream, escuchar indie rock o trap, alimentarte como veggie o frutariano, trabajar como workaholic o decantarte por el slow life. En definitiva, le puedes poner un nombre a cada cosa, pero lo importante es lo que cada cosa es para ti. Nueva Audi Q3 Sportback por 295 euros al mes.
Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos.
Dejadlo.
Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor Josef Alcorta 35.
Si quieres la mayor velocidad de internet de España a un precio realmente bueno, Cable World Fibra. Ahora, 25% de descuento en todo lo que contrates durante 12 meses. Infórmate ya en nuestras oficinas Cable World o en el 966-19-2000.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 y 38 minutos, tenemos casi 10 grados de temperatura y vamos a hablar de los desahucios en Elche porque siguen produciéndose por impago de hipoteca. Con nosotros se encuentra uno de los miembros de la plataforma de afectados por las hipotecas, José Antonio Serrano. Hola, buenos días. José Antonio, ¿qué caso es el que has traído a este estudio de Teleelche en Radio Marca? ¿Por quién ahora estáis luchando? ¿Por qué familia estáis luchando? Porque los desahucios siguen produciéndose a pesar de los intentos de haber declarado esta ciudad pues libre de desahucios.
Sí, mira, hoy estamos aquí con Juan Pedro y nos acompaña también su hermana Carmen. Y es un caso que ya llevamos por el tercer o cuarto intento. Él es un caso de hipoteca, de que se ha producido un impago de la hipoteca por circunstancias de laborales y casi sin trabajo y nos lo hemos parado ya ante la puerta en una o dos ocasiones y por ahora no tenemos contestación por parte del juzgado de que vaya a suspenderse nueva vez ante el último recurso que se ha presentado, ni tampoco por parte de las administraciones de que se le dé una alternativa a Juan Pedro Y por supuestísimo, el banco también se ha lavado a la mano. Ahora explicaremos un poco cómo ha sido el tema, pero...
Pues Juan Pedro, que lo explique. Juan Pedro Ortega, usted es el afectado. ¿Nos puede decir cuál es su situación personal? ¿Dónde está situada la vivienda y por qué dejó usted de pagar la hipoteca hace, me han dicho, 5 años? Sí. Con lo que, acérquese al micrófono, por favor, y dígame su situación.
Bueno, estaba trabajando y caí en el trabajo de baja por depresión y nada, y...
¿Perdió el trabajo?
Sí, perdí el trabajo porque necesitaban una persona donde estaba y tuve que dejar de pagar porque tenía que estar pagándole la mantención a un hijo y no podía con todo.
O sea, usted vive solo y está separado.
Sí. Uh-huh. Y al tener que pagar la mantención a mi hijo, pues me amontonaron las letras.
Y Carmen, usted proteja a su hermano porque no quiere que pierda la vivienda. Carmen Ortega.
Claro, efectivamente, o sea, llevo con él intentando ayudar, solucionar el problema ya, pues desde que empezó el inicio. Empezamos, con la desesperación, contactamos con la plataforma, con la PA, que nos están ayudando muchísimo, y bueno, y estamos intentando poder tener una solución y no llegar al desahucio el próximo día 3 de febrero. Y bueno, hemos pedido ayuda al ayuntamiento, al banco, al BBVA, que es donde está él, según el director del banco. Y bueno, y recibimos una carta de Madrid que él, por ser de hipoteca, tiene derecho a una vivienda del Fondo Social del BBVA. Y nada, hemos hecho todo lo que nos han dicho. Nos dijeron el año pasado, antes del anterior desahucio, que si pagábamos 2.300 euros antes de una fecha, el desahucio se paraba, la casa era suya. Entre todos los hermanos, como pudimos, recogimos el dinero, pagamos, y nuestra sorpresa fue que a los 5 o 6 meses nos volvió a venir otro desahucio, y así estamos luchando. Ni el ayuntamiento nos da una respuesta, ni el banco, ni la Generalitat, y estamos haciendo todo lo imposible para que mi hermano no se quede en la calle, que lleva 20 años en su vivienda.
Y le han dicho, por lo que he entendido, que tenía derecho a una vivienda de fondo social, sí, de alquiler social, sí, que eso lo podría pagar.
Hay un compromiso que suscribieron las entidades bancarias a raíz de la mínima modificación que se ha hecho legislativa al respecto, que se llama el Fondo Social de Vivienda. Eso es, los bancos dijeron, voluntariamente nos acogemos a esto y sí, de nuestro parque de viviendas que vamos adquiriendo por desahucios y demás, una parte de ellas se van a poner a disposición de alquileres, principalmente para la gente que tenía hipotecas con ellos. Vale, hemos comprobado que de eso no hay control por parte de la administración ninguno. Por ejemplo, BBVA se daba la circunstancia de que contestan por carta. Sí, a usted le corresponde una vivienda de nuestro Fondo Social de Vivienda. Y te lo ponen por escrito. Está escrito, es una carta oficial de BBVA. Sí, pero por otra parte, nos dicen que no tienen viviendas en Elche.
Ah, ya, tendría que trasladarse a otro municipio.
Claro, pero el caso es que sí tienen. Lo que ocurre, y esto es importante, porque yo creo que en lo que estamos es un poco la punta del iceberg de lo que se nos viene. Uh-huh. Todas las entidades bancarias, las casas que han ido adquiriendo en gran número a raíz de los desahucios y de muchas veces las daciones, etcétera, lo que están haciendo actualmente es venderlas a fondos buitre, a fondos de inversión, al Monopoly. ¿Qué supone eso? Nosotros, como plataforma y en parte también las instituciones, algo se ha podido negociar con las entidades para que tengan un... Claro, si se las están quitando, dejan de ser en rigor los propietarios, aunque siempre son participantes en alguna medida del nuevo fondo que se crea. Pero son entidades mucho más opacas como para que podamos tratar con ellas, ver una situación. De hecho, el recurso que hemos presentado último con Juan Pedro es un recurso por nulidad por falta de legitimidad. ¿Por qué? Porque todo el procedimiento contra él ha sido por parte de BBVA. Él contrató una hipoteca con BBVA, entra en una situación de que no paga, vale. Pero es que quien está instando ahora a desahuciar, dentro del mismo procedimiento, es un fondo que se llama Hipocat 7. Uh-huh. Todos los nombres suelen ser rarísimos, ¿no? Y claro, entendemos que ahí hay que ver lo que interpreta el juez o la jueza también, pero en otros municipios está ganando con este recurso tiempo, porque no es una solución, es ganar tiempo. El decir, es que no tiene legitimidad esta entidad a decir que usted se vaya, si con quien usted tenía la deuda era con esta otra entidad. Pero al final, la cuestión es, estamos en una situación de que sigue habiendo un problema grave, de que a muchas personas el problema les va a ir viniendo conforme se les vaya acabando el alquiler social o no social que contrataron con la entidad. Porque, por ejemplo, BBVA tiene muchos casos pero el digamos, lo que más casos tiene en estas comarcas es lo que era la CAM, Sabadell. Yo no sé los centenares y centenares de alquileres que hemos firmado con ellos estos años. ¿Qué ocurre?
Pero
hace poco,
pueden firmar alquileres. Pero
es que hace poco tuvimos una reunión con ellos, porque de un tiempo a esta parte ha cambiado a la hora de que se produzca una pequeña mora por un pago de un impago de una letra o por, a la hora de hacer uno nuevo, renovar alguno. Habitualmente estos años pasados, mucha disposición en negociar. En este último año nos hemos encontrado todo lo opuesto. Y claro, finalmente tuvimos una reunión con ellos ahí en Alicante, en la central, y nos encontramos con no podemos hacer nada, hemos vendido todo el parque. O sea, si el caso de Juan Pedro, BBVA, otras entidades ya nos abruma, yo solo de pensar lo que nos va a venir con todo lo que era el parque de Sabadell y CAM, me aterra. Entonces, aquí hace falta que alguien tome medidas, el gobierno estatal o el gobierno autonómico, de decir, aunque usted haya vendido eso ahora a otra empresa, se dedica a lo que se dedique, si hay personas viviendo que no tienen disponibilidad de alquilar un precio de mercado, usted está obligado a subrogar, a ampliarle el alquiler, a mantener un alquiler, a hacerle un alquiler. Exacto, en Cataluña ya se ha legislado en ese sentido. Pero bueno, la cuestión es que estamos como estamos para el 3 de febrero. Está la situación de Juan Pedro. No hay respuesta ni por parte de la entidad, se lava las manos. Quien tiene ahora la propiedad está instando una y otra vez a que te desahucien. Por parte del Ayuntamiento y Generalitat, mucha voluntad, pero no nos llega una respuesta finalmente que fuera solución para Juan Pedro. Y en esas estamos. Vamos a ver el recurso, qué respuesta dan, que sea en positivo, porque...
Pues, ¿este es el primer desahucio de 2020 para ustedes?
Sí, que nos cueste ahora mismo la plataforma, sí.
Y por lo que has dicho, José Antonio, teméis que haya muchos más por esta venta de los parques ya, incluso del alquiler social, de los fondos sociales de las entidades bancarias.
Totalmente. La gente que, porque yo sé también que se suscribieron muchos, una vez ya cambiaron un poco el chip algunas entidades, especialmente, es verdad que Sabadell, ante el volumen de lo que tenía, cambió bastante su manera de proceder. Yo estoy convencido de que mucha gente ha firmado, más allá de los que hemos tramitado, peleándolos desde la plataforma. Claro, esa gente que dé por hecho que cuando se le acabe ese contrato... no van a querer renovar o le van a buscar pegas al contrato para intentar darlo de baja antes, que eso lo tengan muy presente. Y claro, si la situación económica de la familia sigue siendo precaria, el mercado está disparado del alquiler. De hecho, estaba mirando datos de los desahucios que ha habido el año pasado en España. Y
¿En Elche tenéis?
En Elche no, yo no lo tenemos porque tampoco es tan fácil además tenerlo. Esos son datos que tienen los juzgados y los juzgados, en ese sentido, hasta que no se publica o se diga, en España son como el 60 y tantos% son hoy por hoy de alquiler. Sí. Uh-huh. Y solo el 30 y tantos% es de hipoteca. Claro, ha cambiado, ya nos han, a los que teníamos hipoteca ya nos las quitaron, ya nos echaron.
Claro.
Ahora toca los que...
Los alquileres.
Claro, los que salimos de ahí a base de alquilar.
¿Y
pues
cómo
ahora...
está la bolsa del alquiler en Elche? ¿Se está manteniendo los precios? ¿Son asequibles para las personas que no pueden pagar?
No. Mira, nosotros para muchos casos con desahucio inminente y tal, también estamos mirando alquileres normales a través de inmobiliarias y tal, para ver si luego, pues en un convenio con Generalitat o con Ayuntamiento, pues una parte la puede subvencionar la Administración Pública. Y lo que nos encontramos son precios de en casa, en fin, de muchos años y ascensor y tal, desorbitados, 350, 400, y luego, en fin, más allá, ahora con no hace falta ya ni siquiera... En hablar uno con su entorno, de gente no relacionada con la plataforma, compañeros de trabajo, amigos, conocidos. Ostras, me quiere subir la casera a 400 el alquiler, de 300 que pago. Y dices, ostras, con 900 que cobras tú. ¿A dónde? O sea, es un disparate el tema del alquiler. En ciudades como Barcelona o Madrid es todavía mucho más grave. Pero aquí nos afecta, especialmente pues en toda la parte de los barrios tan obreros y tan empobrecidos por la crisis como es todo Carrús, que es medio Elche, ¿sabes? Es bastante grave y no se están tomando las medidas necesarias.
En el ayuntamiento hay proyectos de una bolsa de alquiler social. ¿Esa bolsa está funcionando? ¿Hay viviendas disponibles para las personas
nosotros en estos
que van
años,
a perder su casa?
Nosotros los pocos casos que se han resuelto a través del ayuntamiento normalmente han sido que era un desahucio muy inminente y vivienda no tienen, se ha resuelto. Estoy pensando en el caso de Vicenta. Ese se resolvió, como te he dicho. Ya buscó una inmobiliaria y luego lo que se le está subvencionando, que además creo que es por un periodo de 6 meses, luego habrá que ver qué pasa, que le subvencionan una parte, ahora no recuerdo cuánto.
O sea,
ya
solamente
una parte.
Subvencionan un periodo.
Eso por ahora es una de las soluciones
que está dando el Ayuntamiento. Con lo que si a Juan Pedro Ortega el próximo 3 de febrero ustedes no paran el desahucio, como lo han hecho ya en dos ocasiones en estos últimos 5 años, ¿él qué alternativa tiene?
Él sin no tiene ninguna.
Carmen, ¿ustedes han buscado alquileres para su hermano?
Es que es imposible buscar un alquiler con 430 euros que cobra.
Claro.
Que es imposible. Si no, le tenemos que ayudar los hermanos a poder vivir. O sea, no puede ser.
Es que además parece casi que se cuente con que te va a sacar del apuro la familia. La familia no es una institución que esté recogida. Quiero decir, al final eso es, claro, la solidaridad del entorno. Eso está muy bien. Yo vivo en casa de mis padres desde que perdí mi casa. Pero no me hace ni puñetera gracia. Entonces, a Juan Pedro no se le puede decir que porque él está solo no le corresponde que viva en la calle. Eso es un disparate. Él lleva 20 años cotizados a este sistema. Le está pagando pensiones de los que ahora son pensionistas por todo lo que ha cotizado. Y cuando llega una situación de estrés laboral, de presión, de problemas familiares que le lleva a que no pueda hacer frente a esos pagos, el sistema lo deja tirado a la calle. Eso me parece bárbaro por parte de nuestra sociedad.
Y lo que es peor, Juan Pedro, ¿usted ha superado la depresión?
Pues no.
Está con la ansiedad disparada.
No puede.
Es imposible, sí. Si ahora cada vez, ahora está peor de pensar que llega la fecha que está.
Mira, anoche en la plataforma me decía que él estaba dispuesto a irse a la oficina de BBVA, que le generó el problema, y echarse allí a dormir con una pancarta hasta que le den solución.
De
y yo le dije,
voy a hacer como me tiren de
casa. Vamos a ver, en el momento esta mañana estamos con vosotros contándolo a los medios, tenemos que luego al juzgado a ver si hay novedad respecto al recurso que se presentó. Anteayer yo hablaba con el agente judicial y no hay novedad al respecto, vamos a ver. Y veremos lo que haremos. Solo no va a gastar, eso ya lo tienes más que claro.
Al margen de defender ustedes casos puntuales, la plataforma es muy activa en proposiciones de leyes. Tenemos gobiernos que dicen que vinieron a rescatar a las personas. Ustedes, ahora hay un gobierno de coalición. ¿Qué piden? ¿Qué van a pedir como plataforma?
Pues,
¿cómo se están movilizando? Porque ustedes existen, por desgracia, en todas las ciudades españolas.
Sí. Vale, el asunto inminente que tiene que tener respuesta antes de mayo es ya el tema de la moratoria. Hay una legislación, no recuerdo ahora de qué año, pero bueno, de alguno de los gobiernos de Rajoy, que fue a quienes cumplían una serie de condiciones muy específicas, que son como 30.000 casos en toda España, creo. Pero en porcentaje de afectados es como un 11, un 13% así era de casos. Es decir, por ejemplo, Juan Pedro no entraría, yo no entraba. Pero bueno, a las personas que sí tenían la fortuna de cumplir esas condiciones y entrar, se les dio lo que era la moratoria, que es, usted no se va de su casa hasta tal fecha y no tiene que pagar un alquiler ni nada. La situación en la que es, está complicada, vale. Eso se ha ido ampliando ya repetidas veces, dos veces creo que llevamos ya. Bueno, se cumple en mayo de 2020. La mayoría de esas personas siguen una situación precaria. ¿Vale? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Se va a proceder a desahuciar masivamente a esos casos que se lleva dando, como digo yo, la pata para adelante al balón? ¿O se va a volver a prorrogar? Yo entiendo que se va a prorrogar. Pero al final la cuestión es que hay que tomar una solución de envergadura, de asumir el problema que se tiene con el acceso a la vivienda en todo este estado, o en casi todo el estado, y acometerlo ya, y tomar una serie de medidas. Si no, vamos a estar siempre parcheando un problema que no deja de generar drama terrible para millares y millares de familias.
Pues muchísimas gracias por explicar este caso, poner rostro a lo que hay detrás de los desahucios, a José Antonio Serrano, que es miembro de la plataforma de afectados por las hipotecas de Elche y Comarca. Gracias, y a Juan Pedro Ortega toda la suerte del mundo por conseguir su objetivo de quedarse, de tener un techo, y a Carmen Ortega, su hermana, por ayudar.
Muchas gracias, que así sea.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es.
En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces.
De pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra.
Tapas Delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta. En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keraben, Jessy. También venta e instalación de artículos como parquets, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes del 31 de marzo te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en quiles.es. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145 Elche. Teléfono 965-43-34-64.
Teleelch Radio Marca. 101.4. La radio de Elche.
La Glorieta. Con Rosmar y Alonso.
Seguimos avanzando en el programa La Glorieta. Faltan 3 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Tenemos casi 10 grados de temperatura y vamos a hablar por tercera vez de turismo, porque hoy es la tercera jornada de la Feria Internacional de Turismo que se está celebrando durante esta semana en Madrid, donde Elche ha desplegado todo su potencial, patrimonios, tradiciones y gastronomía para atraer al turismo, para promocionar todos nuestros atractivos y excelencias turísticas. Ayer mismo se presentó la NIT del Alba como la fiesta de fuego singular, porque quieren que sea declarada fiesta de interés nacional. Todo nos lo está contando casi a diario y minuto a minuto nuestro compañero Salvador Campello, quien se encuentra con nuestro reportero gráfico Pablo Mas allí para recoger todas las imágenes y todas las declaraciones. Vamos a intentar conectar telefónicamente con él. Hola, muy buenos días, Salvador.
Muy buenos días, Ros. Dices que hay 10 grados en Elche, me imagino que será frío para una situación allí en Elche. Aquí en Madrid tenemos ahora mismo 5 grados, está lloviendo, con lo cual esos 10 grados ilicitanos nosotros los agradeceríamos, la verdad.
Qué pena. Pero que no haya menos grados, porque en vez de decir que está lloviendo dirías está nevando. Qué bonito, ¿no? La crónica, bueno, blanca.
Una crónica blanca, lo que pasa es que nosotros sufriríamos el frío porque al ir casi bajo tierra todo el rato por la línea de metro, esa línea de metro en la que están los carteles de Elche, y luego llegar a las ferias y estar completamente cerrado, es un mundo diferente y apenas vemos el cielo de Madrid.
Pues Salvador, si te parece, antes de hablarnos de lo que te vas a encontrar hoy en esta tercera jornada, no sabemos la estrategia del Ayuntamiento de Elche para esta tercera jornada, nos hablas de todo lo que pudiste recoger ayer en el Día de la Comunidad Valenciana. ¿Elche brilló en ese día?
Elche brilló y resonó, porque la NIT del Alba vibró con fuerza a través de un documental que se expuso sobre esa alborada. Y acabó precisamente con el sonido de la coheta, por unos altavoces que hicieron vibrar el stand de la Comunidad Valenciana. Y es que en ese escenario central, que pocas veces, hay que decir, ha pisado Elche, sirvió para presentar esa fiesta singular del fuego. Como decías, es la única fiesta del fuego de la Comunidad Valenciana en la que todos los ilicitanos, en este caso los turistas, son partícipes. En otras fiestas con pirotecnia suelen ser espectáculos, suelen ser castillos, suelen ser mascletas, en las que sí, son muy bonitas, pero no dejan de ser un espectáculo en el que el espectador es pasivo. Sin embargo, en la NIT del Alba, todo el pueblo de Elche se suma lanzando cohetes o lo que nosotros llamamos piulicas. De hecho, esa palabra hizo sonreír a más de uno allí en Pitur, en ese stand central de la Comunidad Valenciana, en la que se presentó por parte del presidente de la Asociación de Amigos de la Nit de l'Alba en qué consiste esta fiesta, junto con una serie de vídeos para intentar mostrar la diferencia de esta de nuestra alborada, esa espectacularidad que ha hecho que Visitelche la haya presentado para intentar conseguir esa declaración de bien de interés turístico nacional. Ya tiene el autonómico y ahora la Comunidad Valenciana arropa a nuestro municipio para intentar conseguir esa declaración. El encargado de hacer esa presentación, como decimos, fue el presidente de la Asociación de Amigos de la Nit de l'Alba, Antonio Sánchez, quien relataba cuál sería el plan turístico perfecto para un 13 de agosto. Lo contaba así.
Es decir, vamos a explicar lo que es la Nit de l'Alba, su precedencia, su origen medieval, el sentido que tiene para los ilicitanos y, en definitiva, bueno, pues luego escucharemos seguro al alcalde de Elche referirse a que la Nit de l'Alba es un atractivo turístico que se puede disfrutar en la ciudad de Elche. Fíjate, un 13 de agosto, venir a Elche, comer a un arroz con costra, por la tarde ir al Mystery y por la noche ver la Nit de l'Alba, creo que es el mejor, la mejor propuesta que se le puede ofrecer a una persona.
Justo cuando terminaba, intervenía el alcalde precisamente para presentar, para promover esa declaración de bien de interés turístico. Junto a él, en la presentación estaba el concejal de turismo, Carles Molina, también arropando la delegación ilicitana, la concejal de fiestas, Mariola Gallana, y el director general de turismo de la Comunidad Valenciana, Eric Campos. Todos ellos apoyaron a la Nit de l'Alba. Carles Molina destacaba cuál es la estrategia de Visitelche de diversificar la promoción turística para que no solamente sea sol y playa, sino que también sea un turismo activo, en este caso, un turismo de fiesta.
Problema de salud, Hospital Universitario del Vinalopó.
Es uno de las de los eventos turísticos más importantes de nuestra ciudad, aparte de la relevancia que tiene. Es una fiesta singular, además es una singular yo creo que a nivel nacional, y creo que Elche también debe de apostar también por su cultura, por sus tradiciones, y creo que es un valor añadido que tiene. Entonces creemos que la Nit de l'Alba es un referente y que hay que apostar por él, pues para darle esa magnitud, esa visión global, para que la gente pueda venir a Elche a ver esta gran fiesta.
Bueno, no solamente se habló de fiesta, ayer también era el turno de la gastronomía, pero no en el stand de la Comunidad Valenciana, no en ese escenario principal que, como decimos, hizo el etcétera, hacía tiempo que no lo hacía en el pabellón de la comunidad, sino que en otro stand, en otro pabellón, en el del propio gobierno de España, estaba el stand del Ministerio de Agricultura, y ahí se hizo una presentación de las marcas con denominación de origen, entre ellas la Granada Mollar de Elche, que estaba situada junto con el queso manchego o la carne de Ávila, ambas con también denominación de origen. Francisco Oliva fue el encargado de hacer esa presentación, de explicar cómo se ha llegado a ese sello de calidad y cómo diferenciar una granada mollar con ese piñón dulzón con otro tipo de granada. Además, reivindicó la importancia del agua aquí en el propio Ministerio de Agricultura, en un acto apoyado, como decimos, también por la delegación de Visitelche. Comentabas al principio, Ros, que era el Día de la Comunidad Valenciana, y eso se notó en la presencia de Chimo Puig, además de varios consejeros, entre ellos Mónica Oltra o la consejera ilicitana Carolina Pascual, que también estuvo visitando todos los stands, todas las diferentes zonas. Carlos González aprovechó para, cuando pasó Chimo Puig por delante del stand de Elche, para agradecerle que el gran mural de turismo de la Comunidad Valenciana este año ya ha sido para el Ministerio, para esa imagen de la coronación que veíamos en el Telenita Noche o que está colgada en nuestra página web, en telenita.es. Pero también, a propósito de esa presencia, de esos carteles, que aunque no sea lo importante, al fin y al cabo es lo que se ve en las fotos, el alcalde hizo una reflexión a las cámaras de Telenit sobre quizá la importancia que tendría reivindicar, no en la Comunidad Valenciana, sino en Costa Blanca, es decir, en lo que depende de la Diputación, un papel de mayor relevancia para Elche, porque es verdad que en ese espacio que la comunidad cede a la Diputación, que es la Costa Blanca, Elche no tiene ese papel tan protagonista. La foto es para las playas de Torrevieja, para el palmeral de Torrevieja, y no para el palmeral de las playas de Elche. El alcalde, como decimos, hizo esa reflexión de que quizás el año que viene haya que reivindicar más peso para nuestra ciudad en lo que es la parte más estética. Pues en cuanto ayer, ¿sí, Pedro?
No, pues tuvimos dos reivindicaciones importantísimas en cuanto a lo de la granada, el agua,
para un ministerio que no quiere darnos el agua del trasvase Tajo Segura, y Francisco Oliva estuvo muy hábil defendiéndolo, y luego tuvimos una acertada reivindicación del alcalde de mayor protagonismo para una ciudad de la Comunidad Valenciana que tiene tres patrimonios de la humanidad.
Claro, es un difícil equilibrio, porque al intentar mostrar una imagen unificada, la Comunidad Valenciana es quien da el paraguas, digamos, a las diferentes provincias, a las diferentes zonas de la Comunidad Valenciana. Luego, dentro, una vez que estás dentro, ya conoces o diferencias, ¿no?, la zona, por ejemplo, de Lorta de Valencia, o la zona de, en este caso, de Costa Blanca, y ahí quien manda, entre comillas, es la Diputación de Alicante, es el Patronato de Turismo, y ahí es donde está metido Elche, y no es ahí donde está el cartel de... donde está, falta la presencia ilicitana, que es lo que el alcalde reivindicaba, y que fue lo que criticaba Pablo Ruz el primer día cuando estuvo aquí en la feria de Fitur. Porque aunque a esta feria se viene a hacer contactos, a esta feria se viene sobre todo a intentar captar fuera del pabellón de la Comunidad Valenciana a todos esos turoperadores, al fin y al cabo también se hacen muchísimas fotografías, salen en todas las televisiones y no deja de ser un gran escaparate para la promoción en todos los sentidos. Elche lo tiene fuera de Fitur, lo tiene en la línea de metro, por ejemplo, pero falta ese plus que está dentro del stand de la Costa Blanca.
Muy bien, y hoy Salva, ¿estás ya en IFEMA o de camino? ¿Hoy qué hay? ¿Qué hay en Fitur?
Bueno, pues si ayer era el turno de las fiestas, hoy también se va a hacer una apuesta diferente a la que hasta ahora venía realizando Visit Elche, y se va a aprovechar que se van a presentar los festivales para irse a presentar dos festivales. Uno es el Spin Festival, es el festival de música que se organiza por parte, el año pasado se hizo en el aparcamiento de IFA, y este año se va a llevar al centro de la ciudad, bueno, al centro, se va a llevar al aparcamiento de la Universidad Miguel Hernández. Artistas de renombre son los que van a participar este año en el Spring Festival, se van a presentar aquí dentro de unos instantes, adelantaremos el cartel en cuanto lo conozcamos, y él se va a intentar posicionarse como ese turismo que decíamos activo, ¿no? De que hay oferta más allá de las playas, de esos 10 kilómetros que tenemos de playas, pues también va a intentar mostrar la otra parte de los conciertos. Por cierto, a propósito de conciertos, vamos en el metro y estamos viendo los carteles de Elche, y nos llama la atención que, igual que ayer comentábamos que estaba la foto del Palmeral Extenso, una foto del Misteri, una foto del MUPE, del Museo Paleontológico, también hay una foto de un concierto, con lo cual Elche ya está posicionado, ¿no?, como destino, en este caso, de festivales. Y el otro evento que también se va a promocionar, en este caso no en el stand de la Comunidad Valenciana, sino en el stand de Fitur Gay Friendly, es el Elche Pride. Hasta ahora no se había promocionado nunca el Elche Pride en ningún sitio. El año pasado se hizo por primera vez, porque aparte del Diversa, saben que estuvo esa manifestación del orgullo del Elche Pride que se hizo en septiembre, y que este año se va a hacer en junio. Pues estarán aquí responsables de la asociación, entendemos, José Vicente Carrasco será el encargado de presentar el festival LGTBI, y veremos cuál es la oferta este año que presentan, porque es una novedad que, en este caso, una asociación es la que lo va a presentar, y Visit Elche les ha respaldado y les ha dado todo el apoyo para sacarlo adelante, porque cuando un licitano pues tiene una propuesta interesante y además te puede atraer turismo, Visit Elche está detrás para intentar apoyar.
Y está comprobado que los festivales atraen a mucha gente. Tenemos un festival de la paella en Valencia que la ha situado entre los mejores destinos de 2019, precisamente por sus fallas y por el Festival de la Paella, porque no hay aquí festivales de estas características. Muchas gracias, Salvador Campello. ¿Cuándo regresáis tú y Pablo?
Bueno, pues todavía queda saben, hoy es el último día que está abierto Fitur para el sector profesional. Mañana abrirá al público general. Cambiará toda la escenografía que estamos viendo estos días en Telenit de Fitur, porque las mesas y sillas que están destinadas ahora a los turoperadores se abrirán a unos espacios más abiertos, con espectáculos, con más folletos, para que directamente la gente pueda contratar esos viajes. Y la actividad de Costa Blanca se va a desplazar al centro de Madrid, a la Plaza de Callao, porque desde ahí hasta la Puerta del Sol, por la que es la calle Preciados, es decir, en pleno centro de Madrid, se va a realizar un desfile de las fiestas de la provincia de Alicante. Participará desde la Veguilla del Foc hasta los carnavales de Torrevieja, y Elche va a estar representada por las reinas y damas de las fiestas de Elche y también por una representación de moros y cristianos con hasta 46 festeros que van a participar con los trajes de las diferentes comparsas, con lo cual vamos a ver un espectáculo realmente vistoso en el centro de Madrid y nosotros lo vamos a grabar para enseñarlo en Telenor.
Pues en pleno corazón de Madrid, a ver si llegamos al corazón de los turistas con esas fiestas que son espectaculares de moros y cristianos.
Claro que sí.
Muchísimas gracias, Salvador. Que tengáis un buen viaje de regreso.
Y nos vemos ya el lunes allí en Tele.
Gracias por el trabajo.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto? Por si se te antoja helado o palomitas. Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos. Y lo de perderte siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. SEAT Arona, tu SUV por 14.500 euros. Siempre eliges ciudad.
Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Teleelch Radio Marca. 101.4. La radio de Elche.
La Glorieta. Con Rosmar y Alonso.
Y antes de iniciar la ronda de noticias de este viernes, vamos con más música. Vamos a estrenar la efemérides de hoy hablando de alguien especial, de un castrato, Farinelli, que existió hace algo más de 3 siglos y que consiguió convertir a Madrid en la capital mundial de la ópera tras su fichaje por la reina Isabel de Farnesio. Hablamos de este castrati porque nació un 24 de enero en Nápoles. Se llamaba Carlo Broschi. Y estuvo dotado de una voz de soprano que abarcaba 3 octavas más que el resto de cantantes. Fue el más disputado por las principales cortes de Europa. Su vida se ha llevado al cine y la voz del actor que lo interpretó se obtuvo pues mezclándola gracias a la técnica digital con una soprano y con un contratenor para recrear la voz auténtica de un castrato. Aquí lo recordamos, a Farinelli.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Y también hoy cumple años uno de los cantantes con mayores ventas de todos los años, Neil Diamond. Ha entrado en el Salón de la Fama del Rock and Roll, pero también obtuvo grandes éxitos con un pop más clásico. Su canción Sweet Caroline sigue conquistando a todos los públicos.
Where it began,
I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you. Don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching me, touching you.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Este domingo, a las 3 y media de la tarde, en el 101.4 Tele-Elche Radio Marca, vuelve la Liga. Vive el partido en directo Almería-Elche con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Talleres Hermanos Bri, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Salones Jackpot, Mercados de Elche, Ferretería Antonio García, Novo Center, Quiles, Maderera Ilicitana, Avitel, Salones Agulló Alonso, M. Solers, El Hogar del Profesional, Vegar Concesionario Mercedes-Benz, Restaurante Espacio y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 3 y media, Almería Elche en Marcador.
Pues después de la publicidad vamos con la sintonía informativa. Son las 10 y 18 minutos de la mañana y ya está con nosotros Itziar Martínez, dispuesta a darnos ese repaso de las noticias de este viernes 24 de enero. Itziar, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Todo preparado para acudir a esa junta de gobierno?
Eso es, nuestra compañera ya está manos a la obra, se va en unos minutos. Pero hoy vamos a comenzar, a diferencia de otros rondas informativas de esta semana, no en Fitur, sino en el Palmeral, porque ha registrado un descenso de palmeras afectadas por el picudo rojo. Lo ha constatado la Mesa Técnica de Seguimiento del Estado del Palmeral, ese descenso de ejemplares perjudicados por el picudo rojo, pero eso sí, un ligero ascenso de las afectadas por la Paisandisia. De las 126.100 palmeras propiedad del ayuntamiento, 119 resultaron afectadas por el picudo rojo y 309 por la Paisandisia, de las cuales el 63 y 37 respectivamente se talaron. De todas esas, el 28% se descubrieron en el palmeral, en el Patrimonio de la Humanidad, y el 90% fueron de entre 0 y 4 metros, y de hecho el 76% de los ataques pues se cebaron con los hijuelos de las palmeras.
Pues son cifras bajas.
Eso es.
Tenemos declaraciones del concejal del área, ¿no?
Tenemos declaraciones del concejal diciendo las medidas que se van a tomar.
Nos hemos fijado dos líneas de actuación. Por un lado, instar al Ministerio de Medio Ambiente a seguir participando de los trabajos de lucha contra el picudo en el palmeral de Elche en las mismas condiciones que lo viene realizando, es decir, cofinanciando al 50% los trabajos, los tratamientos, y eso se cifra en torno a 1 millón de euros. Y por otro lado también instar al Ministerio de Medio Ambiente a que considere a la palmera datilera como una especie ornamental leñosa y que eso permita utilizar fitosanitarios más efectivos contra la lucha en la Paisandisia.
Y por cierto, el Ministerio de Educación ha dado luz verde a la cualificación profesional de los palmereros, por lo que ha comenzado los trámites para que el oficio pues llegue a las aulas a través de una FP, a través de una formación profesional. Más asuntos. Bueno, saben que el salario mínimo interprofesional para trabajar con jornada completa está fijado por 900 euros mensuales, distribuido así en 14 pagas, pero después de ese pacto alcanzado por el Ministerio de Trabajo con los sindicatos y las organizaciones empresariales, el SMI será de 950 euros. Esa subida se efectuará con carácter retroactivo a fecha de 1 de enero. Pues el alcalde lo ha valorado de forma positiva esta subida, que dice beneficiará también a trabajadores ilicitanos, puesto que existen sectores como el comercio, la hostelería, donde lo que prima es ese sueldo base, y dice que apuesta por llegar a superar esa barrera psicológica de los 1.000 euros. Más asuntos. La Asociación de Informadores de Elche acordó en su asamblea de anoche conceder los dátil d'or al historiador y erudito de Elche, Joan Castaños. Ha publicado una docena de libros y más de un centenar de artículos sobre la cultura, fiestas y tradiciones de la ciudad. Es doctor en historia, licenciado en química, patrono de la festa, mestre de ceremonias, director del Museo de la Virgen, archivero de Santa María y diácono. Bueno, también se ha reconocido al MUPE, al Museo Paleontológico, Paleontológico de Elche, por su trabajo en esa conservación y divulgación científica del patrimonio geológico y paleontológico, y también ha cumplido 15 años como el primer y único museo de estas características de la provincia. Además, la Asociación de Informadores también ha concedido su galardón, el Dátil d'Or, al equipo senior femenino del Club Balonmano Elche por esa promoción del deporte femenino. Lo que no sabemos, Ros, es el día de la gala, ¿no?
No, todavía no está fijada, pero será para el mes de abril, finales de abril o principios de mayo. Aún tenemos que fijar pues la gala, donde vamos a conceder esa distinción. La Asociación de Informadores concederá esa distinción a estas personas y entidades pues que colocan a Elche en el mapa en sus respectivos ámbitos.
Pues estaremos pendientes de cuándo es esa fecha. Y bueno, para hoy tenemos varias previsiones. Como has dicho tú, la Junta de Gobierno local, tenemos entre manos varios reportajes. Uno de ellos es con motivo del Día de la Educación, bueno, pues una marcha del Colegio San José de Calasanz, una marcha solidaria caminando por el ELA a favor de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica. También tenemos otros reportajes, como digo, por ahí entre manos, y esa Junta de Gobierno local. Ay, se me olvidaba, el Clot de Galvay también celebra este fin de semana el Día de la Educación Ambiental, que eso sí es mañana, con charlas y actividades ahí en el paraje natural.
Pues sí, hoy es el Día Internacional de la Educación y vamos a hablar precisamente de este sistema educativo con docentes que llevan años trabajando pues por la educación, que al fin y al cabo es la libertad de todos nosotros como personas. Iciar, eso será en cuestión de minutos. Tú vuelves después de la programación a la una.
Eso es, volvemos a la una con estas noticias y más.
Y esta noche te vemos eso en el Telenit con las imágenes.
A partir de las 9:30 de la noche.
Pues muchísimas gracias. Nosotros continuamos la ronda de noticias, cambiamos la sintonía y sepamos qué está pasando con el Elche Club de Fútbol. Paco Gómez, buenos días.
Hola, buenos días. Las horas del centrocampista internacional sub-21 Gonzalo Villar podrían estar contadas en el Elche Club de Fútbol, y es que la entidad blanquiverde está dispuesta a aceptar una oferta de la Roma por 5 millones de euros. En principio fue de 3, la ha elevado a 5, y el club que ahora mismo dirige el nuevo dueño, Bragarnik, está por la labor de aceptar esa oferta, a todas luces insuficiente, porque aunque los 5 millones en global puedan sonar más o menos bien, al club ilicitano solo le quedaría un 20%, es decir, 1 millón de euros. Y de ese millón de euros, la mitad irían destinados a la hacienda pública por el convenio singular firmado en su momento. Por tanto, ahora mismo la pelota está en el tejado del Valencia, que tiene el 80% de sus derechos y que cobraría 4 millones de euros, a menos que en los próximos 10 días ejerza su derecho de tanteo. Si lo hace, el jugador pasaría en propiedad del Valencia y el club che podría cederlo al menos hasta el 30 de junio para que siguiese jugando en la entidad blanquiverde. Recordemos que Pacheta hace exactamente una semana afirmaba que no se iba a marchar, pero la situación ha cambiado y la falta de liquidez para dar de alta la ficha de Dani Escriche, hay que poner y depositar en la Liga 700.000 euros, podrían haber movido esta operación. Desde luego es una situación que intentaremos que Pacheta hoy comente si definitivamente sabe si finalmente el jugador se marchará o no. Mientras, la plantilla sigue preparando el partido frente al Almería después de conseguir casi esa gesta de eliminar al Atleti de Bilbao, algo que por desgracia no se sucedió en la tanda de penaltis. El objetivo del técnico ilicitano es recuperar al máximo de futbolistas que llegaron castigados, que llegaron tocados en esa prórroga de 120 minutos, hombres como José Iván Sánchez o Tecchio, que llegaron con la gasolina justa. El partido es el domingo a las 4 frente al nuevo líder, el equipo más en forma, el Almería de Guti. Hoy escucharemos en rueda de prensa al entrenador blanquiverde, también le preguntaremos por si podrá o no utilizar ya al nuevo refuerzo Dani Escriche. Hasta luego.
Hasta luego, Paco, muchas gracias. Nosotros ahora cerramos esta ronda de noticias cambiando de sintonía y dando paso a nuestro compañero Vicente Bordonado, porque nos importa y mucho saber qué tiempo nos espera este fin de semana. Muy buenos días, Vicente.
Muy buenos días. La borrasca Gloria, asociada a la dana o gota fría en altura, continúa al suroeste de la península durante esta madrugada, con el viento flojo de componente norte, temperaturas homogéneas en buena parte del territorio, mínimas que han rondado los 8-9 grados. Para esta mañana, intervalos de nubosidad, viento flojo de noroeste. Conforme vaya avanzando la jornada, a partir de mediodía, el viento va a girar a nordeste, rachas en torno a los 20-25 kilómetros por hora, y la nubosidad irá a más en el último tramo de la tarde. En principio, salvo sorpresa, no esperamos ninguna precipitación, y es que hay que recordar que todavía tenemos un remanente de aire frío en altura. Temperaturas previstas para hoy similares a las de ayer, máximas que van a rondar los 14-15 grados en buena parte del territorio. Mañana sábado, jornada mucho más inestable. La dana o gota fría será reabsorbida por la circulación general del oeste. Pasará a una vaguada, el ramal ascendente de la misma, la parte más activa, llegará por la tarde-noche para dejarnos algunas precipitaciones de carácter débil. Y es que por la mañana tendremos alternancia de nubes y claros, por la tarde nubosidad en aumento, en el último tramo cielos muy nubosos o cubiertos, y ya entrada la noche esperamos en principio de carácter débil precipitaciones. Temperaturas máximas en torno a los 14 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada van a rondar los 8 grados. El viento flojo de componente marítima. Será a partir del domingo cuando, con la dorsal anticiclónica, tengamos una mayor estabilidad atmosférica. De hecho, para el domingo, tendencia a cielos prácticamente despejados, con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, temperaturas en ligero ascenso, viento flojo de componente terral. Las máximas van a rondar los 16 grados, mínimas en torno a los 7. Lunes seguirán subiendo las temperaturas en una jornada anticiclónica con cielos prácticamente despejados, temperaturas máximas en torno a los 17 grados, y es que avanzará una masa de aire relativamente más templada y el viento será flojo de suroeste. El martes llegará un sistema frontal de origen atlántico desgastado, nos va a aportar algo más de nubosidad, pero con el viento de suroeste y la masa de aire más templada alcanzaremos valores máximos en torno a los 18 grados. Hasta luego.
101.4, Teleelch Radio Marca.
¿Qué? ¿No has llegado a tiempo a las ofertas de fin de año? En Volvo Ancara Motor han seleccionado las mejores unidades del nuevo Volvo XC60 y las han matriculado para que te puedas beneficiar de los mejores descuentos de la historia. Escucha, ahora tienes un Volvo XC60 Diesel Business Plus por 31.900 euros y un ahorro de más de 17.000 euros. Modelo 2020, sin kilómetros y con las mejores condiciones de financiación. Empieza la nueva década con el mejor regalo, tu nuevo Volvo, en Elche Ancara Motor, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40.
Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Y estás escuchándola aquí en el 101.4 de Teleelch en Radio Marca. Tenemos 10 grados y medio de temperatura y son las 10 y media de la mañana. La educación es uno de los determinantes de la persona, la generación o cualquier sociedad. En el Día Internacional de la Educación del Docente, que se celebra hoy 24 de enero, tenemos que hablar de luces y sombras en nuestro actual sistema educativo. El acceso a la universidad sigue siendo una de las asignaturas pendientes, como la formación profesional dual, reducir el fracaso escolar o la más importante de todas, un pacto de Estado por la educación. Es incomprensible que en este país y con una democracia ya consolidada se hayan vivido tantas reformas educativas. La inestabilidad de la norma nos trae asignaturas precarias, ineficacia en los métodos, desconfianza de todos los agentes educativos y sobre todo falta de calidad y rigor en el asentamiento de todos los saberes. Para reflexionar precisamente de la educación tenemos con nosotros pues a responsables, a las responsables docentes de transmitir precisamente esos conocimientos a nuestros hijos e hijas. Ellas son Encarna Díaz Carmona, es profesora de filosofía en el Joanot Martorell y además durante 14 años lleva impartiendo clases de filosofía en toda la etapa de secundaria. Muy buenos días, Encarna.
Buenos días.
De nuevo. Y le acompaña también Elena Pascual, que fue nominada a Mejor Docente de 2019. Es doctora en Educación. Además, da clases de magisterio en la Universidad Cardenal Herrera CEU. Y así como talleres y charlas de educación, crianza e innovación educativa. Muy buenos días, Elena Pascual.
Hola, buenos días.
Bien, pues esta es la reflexión que hago. ¿Hay más sombras que luces en el sistema actual de la educación pública en este país?
Bueno, yo considero que el sistema de educación pública en este país, pese a las dificultades que tiene que afrontar, es un sistema educativo que ha permitido pasar del analfabetismo rampante a que ahora mismo pues tengamos una sociedad en la que prácticamente el 100%, no llegamos al 100%, pero prácticamente el 100% de la población tiene una formación. Entonces, me gustaría contextualizarlo así.
Claro. Estamos mejor formados, pero ¿se refleja esto en los gobiernos que tenemos en el Congreso? ¿La educación la estamos reflejando en lo que vemos en la sociedad? ¿Tenemos una sociedad educada?
No.
¿Y qué significa esto de mejor formada y peor educada?
Bueno, yo, si quieres intervenir.
Elena va a intervenir, claro.
Yo lo que considero es que la educación tiene una finalidad. Y la finalidad, desde luego, de momento parece que la estamos dejando un poco de lado, ¿no? Nos perdemos un poco, entiendo yo, mi perspectiva, en atender cuáles serían las habilidades que necesitamos para incorporarnos a un mundo que muchas veces no nos cuestionamos. Y entonces se forma trabajadores, se forma profesionales, se forma personas para que se integren en una u otra escala del organigrama laboral, de alguna forma, pero nos olvidaríamos del papel esencial. La Constitución, en el artículo 27, habla de que el objetivo de la educación es permitir el desarrollo integral de las personas.
Pues has puesto el dedo en la llaga. Este día, esta celebración, podemos decir que debemos centrarla en ese debate, las aulas deberían centrarse en ese debate de ¿vamos a formar a obreros o a personas, Elena Pascual? Usted está formando a los docentes que tienen esa responsabilidad. ¿Qué les dice? ¿Que tienen que formar a obreros, a profesionales o a personas?
Bueno, sin duda la educación ha pasado por un montón de procesos y nosotros en la universidad, en mi caso en concreto, yo siempre le estoy incitando a mis alumnos, que van a ser esos futuros docentes, a que se centren ahora en la parte emocional, que sin duda ahora sí que se está trabajando bastante más, se trabaja por competencias, que antes se trabajaba solamente a nivel de objetivo. Cuando se trabaja a nivel de objetivo, lo que se pretende es, como ha dicho mi compañera, conseguir trabajadores que tengan una serie de características, pero es que hasta pensando en el tema laboral, un empresario no quiere una persona que no sea proactiva, quieren personas que sepan resolver problemas. Entonces, en realidad, lo que necesitamos son personas sanas mentalmente, que sepan resolver problemas, que sepan desarrollar sus funciones ejecutivas, y entonces, de alguna manera, lo que queremos es potenciar la parte emocional, porque una persona que no es capaz de estar bien emocionalmente, todo lo demás falla.
Pues ustedes están planteando una revolución, porque trabajar en la parte emocional de los alumnos no se puede trabajar con los exámenes. ¿Los exámenes deberían desaparecer?
Sí, hay que plantearse una serie de modificaciones, de cambios que se están demandando hace mucho tiempo. Pero la revolución es una revolución, digamos, que lleva latente desde hace décadas. O sea, lo que se plantea como necesario ahora atender al desarrollo, ya hemos dicho, de las personas, de cada una, respetando también sus propias características, ¿no? No tenemos todos el mismo perfil y tampoco se pretende o entendemos formar fotocopias humanas. Entonces, la institución libre de enseñanza, las propuestas pedagógicas de la escuela moderna, eso en su momento, estábamos hablando de principios del siglo XX, era lo que se iba abriendo camino. Parece que ahora estamos redescubriendo metodologías y pedagogías que se llevan planteando desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces, atender a la diversidad del alumnado, que es como se especifica en nuestros marcos legislativos, es lo mismo que respetar el ritmo y el proceso de cada uno. ¿Quién tiene que medir y cómo se mide ese proceso? Pues habría que ver en cada caso cuál es el perfil de la persona. Primero, conocer al estudiante o a la estudiante con la que estás trabajando y buscar que lo que se le ofrece se integre y le sirva para tomar conciencia de quién es, que se vaya descubriendo y que vaya descubriendo al mismo tiempo el mundo en el que vive. Entonces, en la línea de lo que decía Elena, desde luego la educación emocional es imprescindible. Y también hay un grupo aquí en Elche que trabaja en ese sentido, el grupo Conviels, que lleva una trayectoria también larga y ha sido también reconocido. Y hay unas jornadas ahora en abril que trabajan lo mismo, aprender emocionalmente, pero también para la emancipación. Y en el sentido de la educación emocional, cada persona tiene su importancia, pero cada persona está también en un contexto social. En un contexto social complejo, que ahora cada vez es más global, interconectada, y el reto, entiendo yo, es darnos cuenta de que yo debo estar bien. El objetivo de la educación tiene que ser permitir que la persona se encuentre bien, un bienestar personal, pero al mismo tiempo que no se desentienda, en un marco muy individualista, muchas veces muy competitivo, que no se desentienda del mundo en el que está desarrollando su vida. Al final se trata de la dignidad humana, cada uno, pero en una sociedad humana que también tiene, vamos, si no renunciamos a los ideales clásicos, también tiene que aspirar a ser un mundo digno, humano, solidario, justo. Y ese es el objetivo, creo, del Día Mundial de la Educación.
Hablando con vosotros, conocéis perfectamente la teoría, pero si nos remitimos a los datos, no los tengo aquí, pero evidentemente el fracaso escolar está ahí.
El problema que existe...
¿Se desenganchan los alumnos de la educación? No podéis engancharlos.
Es difícil dependiendo de la etapa educativa en la que se encuentren. Evidentemente no es lo mismo enganchar a un alumno de primaria que uno de secundaria, por el momento evolutivo también en el que está pasando. Pero sí que es verdad que está todo muy conectado, ¿no? Es decir, por un lado tenemos la formación del profesorado. Un profesor de secundaria tiene una formación pedagógica menor que un profesor de primaria o de infantil. Y luego están en una etapa educativa, en lo que es la etapa de secundaria, en la que pues les importaba poco todo eso, porque están centrados más en su parte personal, en su yo. Entonces hay que cambiar un poco la forma de educar para que el alumno se sienta motivado, porque evidentemente si no disfruta y no está motivado, pues no te interesa, y entonces no hay forma de que al alumno lo enganchemos, como has dicho tú, ¿no? Yo creo que el problema que hay, porque como ha dicho mi compañera, sí que es cierto que llevamos mucho tiempo metiendo estas metodologías y las sabemos desde hace muchísimo, pero el problema, el desfase a nivel de evaluación, porque queremos hacer cosas muy innovadoras en el aula, trabajar por proyectos de manera cooperativa, potenciar todo el tema emocional, pero luego se hace un examen en el que se pide una nota y luego hay que sacar una selectividad, etcétera. Entonces, eso es lo que tienen que cambiar, en este caso, en los gobiernos, porque ahí los educadores podemos hacer poco si al final las reglas del juego tenemos que jugarlas, y por muy innovadores que seamos en clase y muchas cosas que queramos hacer, si luego tienen que tener una nota, tenemos que ceñirnos un poco al programa. Entonces, ahí yo creo que sí que deberían de alguna manera de con tantísimas reformas que llevamos a nivel educativo.
Eso es lo que hay. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué tanta reforma una detrás de otra? Si lo sabéis, si el sistema... Claro, es que está fallando. Si ustedes están diciendo que hay que educar más en valores, más llegar a las emociones, más ser la diversidad del alumno, tienen esa nota, tienen esa norma que les dice que el alumno tiene que aprobar o pasar o promocionar de curso si llega al 5. Si no llega al 5, pues nada, se desengancha. ¿Eso qué está ocurriendo? ¿Por qué no se puede cambiar?
Bueno, si me permites, Elena, yo lo que considero es que ahora mismo la legislación, la que tenemos, con las sucesivas reformas que tú apuntas, yo niego la mayor, yo no creo que estemos fracasando. Que vamos dando bandazos puede ser, pero dentro del marco legislativo tienes, como se ha reformado muchas veces, se han ido añadiendo cosas, tienes como docente, tienes la posibilidad de optar, y la nota al final la pongo yo, en mi asignatura la pongo yo. Entonces yo puedo decidir también qué tipo de pruebas, qué tipo de instrumentos o de herramientas para evaluar debo utilizar, qué metodología empleo en el aula y cómo recojo luego eso en una calificación, y califico, porque efectivamente tengo que calificar, pero ¿por qué tiene que ser con una prueba escrita memorística? Se pueden utilizar distintas herramientas y desde mi punto de vista, ahora mismo tenemos, en el marco que tenemos el mandato de evaluar por competencias, pero seguimos poniendo nota por asignatura. Eso algún día se tendrá que resolver. Ahora mismo la propuesta que hay encima de la mesa, y si se entra a la página del Ministerio se puede ver en secundaria, la LOMLOE es el anteproyecto que se está trabajando. Yo, la ministra Isabel Celá, que ahora mismo es la persona que está planteando esas modificaciones, El discurso, por lo menos, habla de que efectivamente la ética, los valores éticos, la finalidad como herramienta para la justicia que tiene que tener la educación, por el momento como discurso no se desdice. Uh-huh. Entonces, múltiples marcos, sí, una visión instrumental de la educación, la LOMCE, se contestó mucho por eso. Yo recuerdo palabras del ministro Wert, que planteaba que los estudiantes, las personas que se estaban formando, tenían que dejar de preguntarse cuál era su vocación y empezar a preguntarse qué necesitaban las empresas. Dejaba fuera todo lo que se puede entender como cuestiones accesorias y que en realidad a nivel humano son primarias, son primordiales. Las artes, la ética, el planteamiento de la música, todo eso se queda como arrumbado. Entonces
y entramos también en esta polémica que todo el mundo habla, la educación sexual.
Bueno, eso es la educación, la sexualidad es una constante, es una dimensión humana. Entonces, pretender dejar fuera del currículo, que además está dentro del currículo, si tenemos que plantear cuestiones que permitan desarrollarse integralmente a una persona, la sexualidad es una dimensión fundamental. Entonces, tenemos muchas familias diferentes, pero tenemos que tener un suelo común, ¿no? Un mínimo en el que se entienda que hay muchas maneras de entender la dimensión sexual, la sexualidad, no centrada en lo genital, no centrada ni tampoco plantearla como una asignatura que dé pautas para un desarrollo sexual idéntico en cada persona, ¿no? Sencillamente, igual que se explica en historia los movimientos sociales o las distintas fases del desarrollo de la historia de la humanidad, pues se habla de cuáles son las opciones en una sociedad que entiende que la diversidad la enriquece.
Con esta propuesta de Vox, evidentemente ha abierto esta polémica. Y Elena Pascual, usted es docente, doctora en docencia. ¿Realmente a los padres hay que darles protagonismo y tienen que decidir qué tienen que dar o no los docentes en clase?
A ver, es algo bastante polémico. Y bueno, tiene cosa negativa y tiene cosas positivas, porque sin duda muchas veces nos quejamos de que las familias no están involucradas en la educación de su hijo, y sí que es verdad que hay que buscar la forma en la que la familia pueda estar involucrada al 100%, puedan participar, pero quizás hacerlo de una manera más fácil, ¿no? Y no hacer una obligatoriedad de algún, en el caso del PIN parental, estamos hablando
claro, lógico.
Directamente. Bueno, yo no sé, sinceramente, no sé si estoy a favor o en contra, porque por un lado pienso que dejar que los padres tengan información de todo lo que se está haciendo en el aula me parece adecuado, pero por otro lado también el docente tiene que tener libertad para poder, tiene libertad de cátedra y tiene que poder dar sus clases de una manera, hay que confiar en el docente. Entonces yo creo que habría que llegar a un punto medio en el que sí se pudiera informar. Igual que, yo pongo este ejemplo, lo hemos hablado en clase hace poco con los alumnos, igual que en mi caso, si mi hijo van a una excursión, tengo que estar informada como madre por si tienen algún percance y tengo que estar informada y dar una autorización, pues en el otro caso quizá una autorización no, pero sí estar informada de lo que se va a hacer en el aula con mi hijo, porque evidentemente los hijos no son de nuestra propiedad, pero sí son nuestra responsabilidad. Pero por otro lado, no creo necesario poner un PIN parental en el que el profesorado se sienta atado y no pueda expresar lo que necesita, porque como bien ha dicho la compañera, hay muchas temáticas que tienen que estar en el aula, y tienen que estar sí o sí, porque estamos desarrollando al alumno de manera integral. ¿Y cómo no se va a hablar de sexualidad? ¿Y cómo no se va a hablar de las diferentes tipologías de familia, por supuesto? Entonces,
a mí me gustaría añadir una cosa. Las temáticas que se pueden abordar están todas recogidas en la legislación y están todas en los proyectos de centro y son documentos públicos. O sea, no se hace nada que no esté recogido ya ahí. Y las entidades con las que se contacta también están regularizadas. No se contacta con asociaciones y se contacta con personas que están en contacto con las temáticas, por ejemplo, LGTBI, porque estamos con unos temarios muy, muy abigarrados y se les pide que vengan a complementar esos temarios, pero es que está dentro del currículum. Uh-huh. O sea, no es que de pronto introduzcas contenidos que no estén en ninguna parte y te los saques. No, están dentro.
Y Encarna, hemos hablado de los padres, hemos hablado del docente y tenemos que hablar del alumno y casi no hay tiempo. ¿Qué echan de menos los alumnos?
Pues cuando se habla con ellos y se les permite que digan lo que piensan, pues mucho de lo que dicen tiene que ver con lo que decías tú antes. Ellos, la PAU sigue siendo una prueba que está ahí y que a ellos, yo ahora mismo estoy dando clase en segundo de bachillerato.
Ese es el peor curso, ¿no?
Los ves que van de la desesperación al llanto. O sea, se tiene la imagen de las personas jóvenes como si no les importara nada, no sé, una imagen muy rara que se transmite. Pero en realidad están muy implicados muchas veces con su desarrollo y lo que ven es que hay una prueba que puede dejarlos fuera de lo que ellos han planteado que quieren hacer y se les abre como un abismo. Entonces es la ansiedad, lo pasan muy mal. Entonces ellos lo que plantean es que necesitarían que los contenidos, las cosas que se hacen en clase y dentro del instituto estuviera más conectado con la vida. Piden también que les demos herramientas para poder desenvolverse de una manera más ágil a nivel administrativo. Entonces dicen asignaturas que estén más relacionadas con la vida, con lo cotidiano, que efectivamente que pasemos del enfoque teórico, ¿no? Ya llegarán, si quieren, a la universidad y verán los fundamentos más teóricos, pero no sé, a mí me gustaría plantear, hay un teórico, un filósofo de la ciencia que se llamaba Feyerabend, que planteaba en el Tratado contra el Método, decía que un médico, era muy crítico, ¿vale?, muy polémico en su momento, un médico tardaba 6 años, 7, 8 en formarse como médico en la facultad, pero en la Segunda Guerra Mundial, cuando de pronto no tenían médicos, en 6 meses se formaban promociones de médicos para que pudieran atender. Entonces decir, bueno, vamos a ver, no se trata de hacerlo de una manera precipitada, pero sí de valorar que a lo mejor los currículos están muy cargados. Vivimos en tiempos, como decías antes de empezar la entrevista, las TICs, si tenemos la información recogida, necesitan meterse dentro de la cabeza todo el saber de la humanidad antes de poder empezar a hacer algo. Tenemos los recursos, tenemos los bancos de información, se trataría de enseñar a manejarlos, porque ahora mismo el saber humano es enciclopédico, no te cabe en la cabeza, ¿no?
Precisamente terminamos ya, Elena Pascual, usted está formando a los docentes, ¿están los docentes a la altura de la era digital, de la educación digital, que es precisamente lo que reclaman los alumnos?
Cada vez más, y se va notando cómo el alumnado viene muy preparado. Ya muchos de mis alumnos ya han nacido en la generación Z, entonces sí que dominan todo el tema de la era digital. Pero es verdad que a mí me gustaría puntualizar que no solo las nuevas tecnologías son importantes, porque al final innovar, puedes innovar con un libro, puedes innovar con un lápiz, no tienes por qué utilizar las TICs, y en muchas ocasiones el alumnado quiere experimentar y están cansados de utilizar tantas herramientas informáticas y le apetece experimentar y que todo sea mucho más físico. Entonces tenemos que darle un poco una vuelta a eso, porque a nivel de innovación educativa podemos usar como herramienta todo este tipo.
Pues me parece muy positivo, sí. Elena, lo que has dicho. Me encanta que se quiera humanizar la era digital, sobre todo en educación. Exacto. Muchas gracias, Encarna Díaz Carmona, Elena Pascual.
Muchas gracias.
Por reflexionar en un día tan importante como el Día Internacional de la Educación. Nos quedamos con otro rap que también pulula por las redes sociales, en el que reclaman los alumnos lo que quieren.
Caminante, no hay camino. Sí. Haz camino al navegar.
Hoy nos va a oír el mundo entero.
Caminante.
2.0 es la educación que quiero.
Un planeta sin fronteras que se llama red. Mi mundo es nuevo y está lleno de emociones que aprender.
Sí. Llevo la tecnología dentro de mi piel, pero en clase hay que apagarse y no sé por qué.
Y por eso te lanzo este mensaje. Vamos a hacer juntos el viaje.
Si quieres adaptarte a la nueva educación,
profesor, vamos juntos, dale al on. Nosotros somos el futuro y juntándonos seguro que podemos avanzar.
Hoy nos va a oír el mundo entero.
2.0
es la educación que quiero.
Crea
sentido y emoción.
Piensa
en valores y atención.
Sueña
que nos oiga el mundo entero. 2.0 es la educación que quiero.
El mundo se reinventa, ponte al día con las herramientas de la tecnología que día a día nos desafía a llenar la pantalla vacía.
Hay muchos que piensan que nosotros solo hacemos preguntas de mocosos, ¿por qué? Sí.
Hoy vamos a mostrar nuestra voz de verdad. La gente de mi edad habla de libertad.
Queremos un colegio inteligente que abra nuestra mente, que una a la gente.
Cada cual puede aprender con un ritmo diferente. Una nueva escuela para la nueva gente.
Crea
sentido y emoción.
Piensa
en valores y atención.
Sueña
que nos oiga el mundo entero. 2.0
es la educación que quiero.
Las aulas no son jaulas, así lo siento.
Las clases son la base de este viaje y es el centro
de dos generaciones y un encuentro
que buscan las fronteras del conocimiento. Por eso me pregunto, ¿para qué mundo me educo? Vivo mi realidad, es de verdad, no hay truco.
Mi mundo no es caduco, es actual. Mi rollo es desarrollo integral.
¿Qué seré?
Voy a ser todo lo que quiero.
Médico, astronauta
o mujer bombero.
¿Quién soy yo?
¿Quién tú?
Who am I? Who are you?
Tú y yo, yo y tú, tú en ti, YouTube,
Twitter,
la wiki,
WhatsApp,
YouTube. Nuestra voz,
¿sí?,
está en la nube.
Sube, venga a mi mundo virtual
y entiende mi realidad digital. Crece
y intercambia conversación, genera tu visión.
Compara información, pinche en el ratón, profesor.
Cambia tu rol, dale al on de este mundo.com. Crea
sentido y emoción.
Piensa
en valores y atención.
Sueña
que nos oiga el mundo entero.
2.0
es la educación que quiero.
Es la educación que quiero.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
Avitel.com, su elección más acertada, contrato personalizado y solo un 3% de comisión a la parte vendedora en viviendas de Elche, con exclusividad opcional. Avitel, desde 1987, servicios inmobiliarios con rapidez, calidad y honestidad. En Avenida Juan Carlos I, 81, Elche, teléfono 965-420159. Piense en Avitel.com para comprar, vender o alquilar.
Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues quedan 3 minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana, para que esté con todos ustedes nuestra compañera Rosa Lucas para en las próximas 2 horas acompañarles en su programa Entre Amigos. Nosotros nos vamos ya con música. Hoy también cumple años Mónica Molina, la hija pequeña del célebre intérprete de Yo soy minero, Antonio Molina, quien también fue actor. Su hija Mónica cuenta con un amplio repertorio con canciones que aportan aproximaciones a la bossa nova o a piezas románticas y melódicas. Se atreve también con los ritmos de la copla y con este pequeño fado. Con él les dejamos, les deseamos que tengan un buen fin de semana. Volvemos el lunes.
Arribaste a mi puerta y en mi corazón vestido encontraste el calor. Te dejé mi costado de mujer a tu vera y mientras la noche afuera disfrazaba el temor. Qué sencillo es quererte. Me decías bajito y tu boca me buscaba amor, escondites bajo el sol. Y quisiste quedarte y quemarte mi hoguera, me deseaste. desespero, la espera, amor, se hizo hielo la pasión. Dime si aún me recuerdas en tus naufragios de sangre y sal. Dime si no te muerde la soledad. Sucedió que una noche de alacranes y estrellas me regalaste tu huella y con ella el adiós. Me dejaste palabras, risas, versos y heridas, y ese sabor en mi vida es el sabor del dolor. Naufragios de sangre y sal. Dime si no te muerde la soledad. Sucedió que una tarde de palomas ya muertas apareciste en mi puerta, ya cansado de soñar, y en mis brazos de hoguera declinaron tus ojos, y tu sombra y mi sombra, amor, se adentraron en el mar. Y tu sombra y mi sombra, amor, se perdieron en el mar.